muchoscomojesus.com, compartiendo enseñanza de las Escrituras para la edificación de los santos del Altísimo. Obsérvelo todo, retenga lo bueno.
Amados hermanos, seguimos estudiando en la parte 1, que se llama Revelación es un asunto espiritual, y comenzamos eso en la grabación anterior y estamos hablando acerca del conocimiento espiritual. Yo estuve mencionando algunas cosas con respecto a las ideas que existen en la iglesia de hoy acerca de la confesión positiva, las palabras que salen de nuestra boca, las cosas que nosotros decimos. Y erróneamente hemos sido enseñados, porque esta es una práctica en todo el pueblo cristiano, de que lo que sale de tu boca, eso es lo que va a ser, porque es una palabra, porque es una confesión, es una proclama, es una declaración que estás haciendo y tiene que suceder en el nombre de Jesús. Bueno, quiero compartir así rapidito, porque ese no es el tema fundamental de esto, pero estamos hablando de conocimiento. Y el conocimiento espiritual que nosotros buscamos no está basado en cosas como esas, hermano. Esas expresiones de lo que están diciendo ahí son salidas de la nueva era del hinduismo. Hay un versículo que se usa en los medios cristianos para decir que nosotros debemos, y la gente hasta miedo tiene, y ahorita se lo voy a leer, mire, eso está en Proverbios capítulo 18 y verso 21, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces alguien diría, a ver, hermano, ahí está el poder de la lengua, de lo que uno diga. Por eso uno tiene que tener cuidado y no tiene que decir cosas negativas. No puede decir cosas negativas porque se van a cumplir. O también se usa eso con lo que se llama en el mundo, dicen, en el mundo y en la nueva era le llaman el poder de la atracción. Eso quiere decir que lo más que usted repite algo, lo más que eso se va a venir a materializar, a cristalizar en la realidad suya. Hermano, esos son principios no cristianos que vienen del hinduismo, o sea, de la India, vienen de unas religiones paganísimas, hermano. Entonces, ¿qué puedo decir yo con respecto a esto? Porque ahí dice, hermano, va a decir alguien, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, hermano. Por eso es importante el conocimiento de las Escrituras. Porque en la Escritura encontramos, y yo le voy a hacer una pregunta para tratar de entendernos en este asunto. Dice aquí que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ahora, ¿quién es el único creador que existe en el universo? Bueno, pues es Dios y su Hijo Jesucristo, porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Entonces, lo que yo quiero ilustrarle es que si nosotros agarramos este verso de que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y solo lo agarramos así nomás, sin ningún conocimiento del resto de las Escrituras, estaremos equivocados, porque en el Nuevo Testamento encontramos que en el nuevo pacto, por Jesús que ha venido a nuestros corazones, cuando el Espíritu de Él en nosotros nos dice que nosotros confesemos algo, o proclamemos algo, o declaremos algo, fíjese bien lo que le estoy diciendo, no es cuando a usted se le ocurre, no es cuando hay una necesidad de algo, no es una idea humana, no debe nacer en nosotros, sino que debe nacer en el Padre, y el Padre, por el Espíritu en nosotros, nos va a indicar cuándo nosotros podemos proclamar o confesar o declarar. Eso debe venir del Espíritu que Él pone en nuestros corazones que hagamos esa declaración. Entonces, eso quiere decir que si alguna cosa que nosotros confesamos, alguna cosa que nosotros decimos, alguna cosa que nosotros proclamamos, alguna cosa que nosotros reclamamos, no vino de Él, no fue surgido del Espíritu en nuestros corazones, entonces es que eso viene de la carne. Fue un invento nuestro, fue una idea que se nos ocurrió, fue algo que quisimos hacer, y yo me atrevo a decir que en muchos de los casos, tanto predicadores como la gente que está al frente de las iglesias, muchas veces quieren exhibirse como espirituales, y ellos están proclamando, declarando cosas que Dios no dijo, que no nacieron de la boca del Padre. Entonces, en relación al versículo de Proverbios 18:21, de que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, es muy atrevido y es ignorancia de los niveles de autoridad espiritual en el reino de los cielos. Fíjese bien lo que le estoy diciendo, hermano. Es un atrevimiento fuera de los límites humanos el decir que cuando usted habla, usted puede dar muerte o usted puede dar vida. Eso hace de que usted como ser humano esté colocándose en un nivel de autoridad que no le corresponde. Solo a los vencedores les será dado eso, pero eso todavía es profético. Eso está por venir y les será dado a ellos, pero no les es dado a todos los humanos el que porque lo que ellos digan o por lo que ellos hablen pueden dar muerte o pueden dar vida. Eso es un atributo de Dios, hermano. En Juan capítulo 5 y verso 24 leo, de cierto os digo, ahí está hablando Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, ahí está Jesús proyectando, hablando vida, y no vendrá a condenación, ahí está la muerte. Jesús está diciendo, está impartiendo vida y quitando la muerte. Mas ha pasado de muerte a vida. Puede verlo, hermano. De cierto, digo, dice el verso 25. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. Mire, lo que habla el Hijo del Hombre, y los que la oyeren, vivirán. Ahí está el Señor impartiendo vida. Entonces, es un atrevimiento ignorante el ponerse en el plano de que usted mismo puede dar vida o puede dar muerte. Hermano, si alguien practica eso, tiene que arrepentirse, hermano. Todavía no es el tiempo. Vendrá el tiempo cuando los vencedores les será dado tal prerrogativa. Pero eso todavía no está cumplido hasta que suceda la primera resurrección, cuando seamos revestidos de incorrupción y de inmortalidad y seamos absorbidos por la vida, para que se cumpla aquello que dice en Apocalipsis 20, de que la muerte segunda no tiene ya poder sobre estos. Así que esto quede claro, de que el poder de la vida y la muerte no está en nosotros por sí mismos. Sí podría el Señor usar a una persona, pero definitivamente eso tendría que venir del Espíritu. Hermano, mucho cuidado. Si nosotros decimos, hablamos vida o hablamos muerte, hermano, es por el Espíritu, no por un atrevimiento ignorante de las posiciones y la autoridad espiritual. Hermano, si alguien hace eso, y yo sé que hay muchos atrevidos allá afuera, predicadores que hacen eso, eso está muy mal y se están colocando en una posición terrible delante del Altísimo. Así que, si el Señor va a usar nuestra boca para que nosotros proclamemos vida en una situación en particular, no va a ser por exhibirse, no va a ser por ser más espiritual, no va a ser por una necesidad presente, va a ser porque Dios dijo que así se hiciera. Si nosotros lo hacemos, o lo declaramos, o lo proclamamos, o lo confesamos, y Dios no nos ordenó que hiciéramos eso, nosotros solitos nos estamos colocando en la posición de aquellos en Mateo 7, en donde dice: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y el Señor les va a decir: apártense de mí, hacedores de iniquidad. ¿Por qué son hacedores de iniquidad? Porque el Señor nunca dijo que ellos fueran a hacer eso. Eso fue una iniciativa propia. Así que el poder de la muerte y la vida está en el Espíritu, no en nuestra boca en sí misma, solo así nomás, sin la vida del Espíritu. Eso es conforme al resto de las Escrituras y no solo basados en un solo verso en Proverbios 18:21. Y el Señor Jesús mismo en su ministerio y en su vida nos da ejemplo acerca de esto y es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Le voy a leer un versículo, mire, en Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 26, Jesucristo está confrontando a los religiosos de su tiempo y le dice a los fariseos el verso 26, muchas cosas tengo, fíjese bien, que decir, fíjese, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, los fariseos, la gente religiosa, gente conocedora de la Torá. Vuelvo a repetir, porque esto es importante que usted lo aprenda, y yo le pido al Señor que las palabras que yo digo basadas en las Escrituras cambien su mente, hermano, porque si no, usted va a estar en un camino erróneo que está ofendiendo a Dios cuando está diciendo cosas y proclamando cosas y confesando cosas y atando cosas y diciendo un montón de cosas que Dios no dijo, que no nacieron en el Espíritu, sino que nacieron en su propia mente, nacieron en su propia carne, nacieron en su propia humanidad. Fue una idea humana. Entonces, si es de procedencia humana, es carne. Por eso necesitamos aprender a oír la voz del Padre, para que hablemos lo que Él habló y no lo que a nosotros se nos ocurre. Pero sigo leyendo el versículo, voy a empezarlo otra vez. En Juan 8:26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, fíjese bien, hermano, lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Mire, hermano, Jesús, esto no lo podría decir uno de los predicadores modernos que les encanta exhibirse y estar reclamando y proclamando cosas que Dios no habló, declarando sanidad y declarando milagros y declarando un montón de cosas que Dios no habló. Y eso los hace a ellos ponerse en un punto en el cual son contrarios a la verdad. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo de que Dios dijo que ellos dijeran es mentira. Dios no dijo. Y si ellos dicen que Dios dijo y que esa es la palabra de Dios para ese momento, están mintiendo, hermano. Vuelvo a leer el verso. Muchas cosas tengo que decir, dijo Jesús, fíjese. O sea, Jesús tenía muchas cosas en su mente que quería reclamarle a estos fariseos, a estos religiosos conocedores de la Torá. Tenía muchas cosas que decirle. Ahí dice muchas cosas, muchas, no pocas. Jesús tenía muchas cosas que decirles y que juzgarles, cosas que ellos estaban haciendo mal. Pero el que me envió es verdadero y yo, fíjense bien, yo lo que he oído de Él, lo que ha oído, lo que Él ha oído del Padre, esto hablo, fíjese hermano, esto hablo al mundo. Entonces, lo que yo lo estoy invitando a usted es, primero, pare de estar declarando cosas, hermano. Pare de estar diciendo que Dios dijo y que mi Señor me dijo esto o el otro. Pare de hacer eso, hermano. Y asegúrese de que primero está aprendiendo a oír la voz del Padre. Yo lo invito, hermano, ahí tengo un montón de videos donde explico acerca de la voz del Padre, cómo aprender a oír su voz, por lo menos sugerencias y cosas que le pueden ayudar. Si usted busca entre los videos, ahí va a encontrar en mi canal en YouTube videos que hablan acerca de cómo oír su voz. Así que le estoy invitando a que usted padre de estar confesando cosas y declarando y atando y todas las cosas que se hacen modernamente, y mejor ajústese a las escrituras. Ya vimos que Jesús dice ahí que él tenía muchas cosas que decir, pero no las decía. ¿Por qué? Porque el padre no le había dicho. Por eso dice ahí, yo lo que he oído de él, esto hablo. Hermano, ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Que usted sea una persona que lo que oye del padre, eso hable, eso confiese, eso proclame, eso declare. Lo que oye del padre, no una invención suya, no una buena idea que se le ocurrió, y menos para exhibirse delante de los demás como espiritual. Ya que me metí a hablar un poco acerca de esto, vamos a ir a Efesios capítulo 1 y voy a leer desde el verso 15, y ahí está registrado las oraciones que Pablo hacía por los hermanos de Éfeso. Éfeso era considerada entre las 7 iglesias en Asia, que son las 7 iglesias a las que les escribe Jesús. Les manda un mensaje en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Eran considerados la iglesia principal de esas 7, la iglesia central. Se dice que Juan el apóstol era un miembro de esa iglesia, se imagina usted. Alto calibre, hermano. Pero mire lo que oraba Pablo por ellos, Efesios 1, empezando del verso 15, dice lo siguiente. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, el apóstol Pablo oraba continuamente por los hermanos de Éfeso. Y mire qué es la petición que tenía Pablo delante del Señor por estos hermanos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, fíjese bien, y espíritu de revelación. Fíjese bien, hermano. Pablo está pidiendo dos cosas. Está pidiendo que los hermanos de Éfeso reciban, que el Padre les dé, dice, que el Padre les dé espíritu de sabiduría y que el Padre les dé un espíritu de revelación. ¿Para qué? ¿Para qué quiere Pablo dar? Ahí dice, hermano, el versículo, al final del versículo 17. Un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Fíjese bien, hermano. En esta parte 1, el tema es la revelación es un asunto espiritual, el conocimiento espiritual. Esto no es un conocimiento intelectual. Y vemos que Pablo está orando por los hermanos de Éfeso para que ellos lo conozcan, pero que el conocimiento de estos hermanos no es intelectual, sino que sea, dice, un conocimiento con espíritu de sabiduría y con espíritu de revelación en el conocimiento de él. Ahora, hermano, ¿sabe usted cuál es la palabra griega para recibir un espíritu de revelación en el conocimiento de él que dice este versículo? Apocalipsis. Eso nos lleva otra vez a las primeras 4 palabras del libro de Apocalipsis que he estado enseñando en estos días y para lo cual ahí están los videos en Muchos como Jesús en YouTube. Pero dice aquí que él ora para que el Padre les dé un espíritu de sabiduría y un espíritu de Apocalipsis en el conocimiento de él. O sea, esta revelación de Apocalipsis, esta revelación al corazón del creyente, el fin no es llenarle la cabeza y que sean los más espirituales y los más conocedores, sino que es una revelación, es un apocalipsis para llegar a un pleno conocimiento de la persona del Padre. Fíjese bien, así como Jesús decía, hermano, que Jesús dijo que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Pero para qué? Dice. Y luego dice el siguiente parte de ese verso, Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, pero nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, la meta de Jesús era llevarlo al Padre. El apóstol Pablo está orando aquí para que los hermanos de Éfeso, ellos reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento del Padre. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice la versión de Valera. ¿Sabe lo que dice el griego ahí? Alumbrando los ojos de vuestro corazón. Fíjese bien. Para que sepáis. Pero esta saber, sepáis, viene de la palabra saber. Para que ellos sepan qué. Para que ellos estén entendidos de qué. De varias cosas que va a mencionar, las siguientes tres cosas. Él dice que, voy a leer otra vez el verso 18, pero voy a usar la palabra griega para entendimiento. Dice ahí, alumbrando los ojos de vuestro corazón. Fíjese, una revelación, es un apocalipsis de conocimiento al corazón del creyente. Para que sepan tres cosas. Para que sepan, uno, cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, dice. Dos, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estoy hablando y ya tengo videos ahí que explican que Dios quiere que nosotros lleguemos a ser glorificados con Él. Y entonces, vuelvo a repetir para que quede claro en nuestros corazones. Usted lo puede leer después ahí en Efesios 1:18, pero estoy leyendo las tres cosas que Él quiere que queden en el corazón del creyente. Dice, alumbrando los ojos de vuestro corazón para que sepan tres cosas. Uno, la esperanza a que Él os ha llamado. Ya hemos hablado acerca de la esperanza. Colosenses 1:27 dice que la esperanza es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, Pablo está orando para que ellos tengan esa esperanza firmada en sus corazones, la esperanza a que Él os ha llamado. Dos, para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tres, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea que en pocas palabras, Él está orando para que se afirme la esperanza que Él nos ha llamado, para que el creyente sepa las riquezas de la gloria y de la herencia que ya está dentro de usted, hermano, pero también para que sepa el supereminente, grandioso poder de la resurrección. Eso es lo que está diciendo allí. Así que estamos hablando de un conocimiento, estamos hablando de sabiduría, pero estamos hablando de un conocimiento, como dije en la grabación anterior, esto no es mental, esto es espiritual. Esto debe ser revelado por Dios, como dice aquí, que Él nos va a dar un espíritu de revelación, un espíritu de apocalipsis en el conocimiento de Él. Esta información, esta revelación es para conocerlo a Él, no para inflarnos la cabeza con conocimiento de materia gris. Eso debe quedar bien claro en nuestros corazones. Así que el entendimiento y la sabiduría que nosotros anhelamos está basada en una relación con el Padre por medio de su Hijo. Pero a esta relación, hermano, que usted tiene con el Señor, hay que agregarle un ingrediente más que es muy importante. ¿Y cuál es ese ingrediente? Ese ingrediente es aprender a oír la voz del Padre para luego ir y obedecer lo que la voz nos está diciendo. Esa relación crecerá, hermano, hasta el punto en el cual no vamos a hacer nada, así como Jesús dijo allá, tengo muchas cosas que decirles, pero no les digo, porque yo hablo lo que oigo del Padre. Y en otra parte dice que Jesús no hace nada por sí mismo, sino lo que el Padre le dice que haga. Así que ese es el punto más alto, ese es el punto clímax, ese es el punto más elevado, hermano, al que el Señor nos quiere llevar. Que usted en su vida aprenda a oír la voz del Padre y que vaya y obedezca lo que Él le está diciendo que usted haga. Porque si nosotros vivimos un cristianismo, hermano, en el cual no oímos la voz del Señor, no oímos su voz, tenemos el oído tapado, si vivimos así, Entonces vamos a vivir sencillamente de culto en culto, cada semana yendo varias veces a los cultos, pero en la vida, en realidad, no está pasando nada. Somos los mismísimos de hace un año. Somos los mismos de hace 5 años. Eso no puede ser así, hermano. Entonces, para asegurarnos de que nosotros estamos en el camino correcto, yo le estoy sugiriendo que usted agregue, empiece usted, hermano, a percibir un poco más, a disponer su corazón para aprender a oír la voz del Padre. Y como le digo, ahí tengo yo videos que explican y voy a seguir haciendo estas grabaciones para ayudar al entendimiento de los hermanos, para que ellos aprendan a oír la voz del Padre. Una cosa sí sé, hermano. Si el corazón es verdadero, Dios hará que esa persona escuche su voz. Él es Dios, Él sabe cómo llegar a usted. Él llegará a su corazón. Cuando se tiene una relación personal, un cristianismo con una vida personal con Dios, moviéndose en la dirección correcta, con un corazón y con un oído dispuesto, la influencia de la presencia de Dios desarrollará dentro de usted la percepción. Usted va a aprender para saber, para captar cuándo es que Él está pidiendo que vaya y haga algo o que no haga algo. Eso no significa que a veces no nos vamos a equivocar, pero Dios sabrá si el corazón es puro y el Señor le va a ayudar a aprender a oír su voz. Si desobedecemos su voz y nos volvemos testarudos y no hacemos lo que Él dijo, bueno, hay bastante escritura que nos muestra de una manera directa que Él causa situaciones adversas, hermano, que nos traen dolor, que nos sacuden, que prende las alarmas, algún sufrimiento, tocando donde más nos duele, hasta que por ese padecimiento aprendamos que Él nos está hablando y que no estamos oyendo lo que Él está diciendo. Y vamos a aprender a hacer también lo que Él nos pide. En Hebreos 5:8 dice, hermano, eso nos muestra que aún Jesús mismo, Yahshua mismo, aprendió obediencia por medio del sufrimiento. Dice el verso de Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Mire, ahí nos está dando una clave, hermano. Esa clave que nos está dando ahí es que póngase abusado, hermano. Esté pendiente cada día que usted se levanta, haga su rutina, prepárese para ir al trabajo o hacer los quehaceres de su casa, lo que sea que usted hace, pero esté como pendiente de ver qué cambios hay en esa rutina, qué cosas suceden. A veces suceden cosas adversas, a veces se le cierran puertas. No insista, hermano. Fluya con esos, fluya con esas circunstancias, porque a veces es Dios mismo guiándolo, hermano. Así que si nuestro maestro aprendió obediencia por medio de sufrimiento, ¿qué nos hace a nosotros pensar que en nosotros va a ser diferente? Hermano, si él aprendió sufriendo, nosotros también vamos a aprender a oír su voz sufriendo. Así que, hablando acerca de este conocimiento espiritual, aquí hemos hablado en esta grabación de algunas claves. Una de ellas es que Jesús, por ejemplo, nos dijo que Él no dice nada sin haber oído primero, y nosotros debemos cultivar eso. Hermano, pare de estar confesando cosas y proclamando y atando y diciendo. Pare todo eso, hermano. Mejor, de una manera sencilla, usted comience a disponer su corazón para aprender a oír la voz del Padre y para hacer lo que Él diga. Aprendamos poco a poco. Eso cuesta, hermano. Se lleva años para aprender, pero se necesita un corazón dispuesto. Si usted está dispuesto, va a empezar a sensibilizarse para oír la voz del Padre y aprender a hacer lo que Él nos está diciendo. Ese es un conocimiento espiritual, hermano. Es un conocimiento espiritual para conocerlo a Él, para entrar en una relación aún más profunda de lo que nosotros tenemos ahora. Y para cerrar esta grabación, solamente quiero recordarle, estos mensajes no van a ser videos, pero usted los puede escuchar en muchoscomojesús.com. Vaya a Google, no en YouTube, sino en Google, busque muchoscomojesús.com. En su teléfono le va a aparecer arriba un cuadrito verde con rayitas blancas. Tóquelo y le va a aparecer en pantalla un menú. Toque en la lista en donde dice audios, se va para bajito en su pantalla y ahí están estas grabaciones. Usted las puede escuchar cuando usted quiera. Estarán tocando aquí en Muchos como Jesús Radio, pero usted puede ir allá a muchoscomojesús.com en Google y en la sección de audios usted puede oír estos mensajes cuando usted quiera. Que la paz de nuestro Señor Yahshua sea en su corazón. Amén.